Señores, vamos a hablar de la revuelta Nike. Es una revolución, pero empecemos por otra parte. Mire, ayer hablamos acerca de la poliorcética, del arte del sitio, de las ciudades, y por ahí en una lista nombramos el banquete de Ravenna, y me gustaría recordar qué pasó en Ravenna. Allí se juntaron Teodorico y sus ostrogodos y Odoacro, y ahora me acuerdo cómo se llamaban los érulos, que así eran los seguidores de Odoacro. Teodorico, después de haberse rendido los érulos incluso, los convidó a un banquete para negociar y para celebrar una rendición formal con algunas condiciones, etc. Y hubo un banquete en Ravenna en donde se sentaron de a uno intercaladamente los
érulos,
pero los otros también, los de Teodorico, los ostrogodos. Muy bien, a una orden de Teodorico, cada ostrogodo mató al que tenía a su derecha, y de este modo quedaron muertos todos los érulos, menos, según se suele decir, quizá todo esto es mentira, ¿no? Las cosas no suelen ser tan mecánicas. Menos un joven al que dejaron como testigo para que lo contara a nuestra generación.
Suele ocurrir esas escenas.
Cosa que no ha hecho mucho, pero sí lo suficiente como para que el cuento llegue hasta este programa. Bueno. Allí, Teodorico tenía como ministro a Boecio. Ustedes conocen a Boecio, fue el inventor de muchas clepsidras y órganos, pero era demasiado sabio. Él se ocupaba de matemáticas y astronomía, y entonces dijeron que era brujo, naturalmente, ¿qué otra cosa van a decir? Teodorico sospechó que se había aliado en secreto con el emperador de Constantinopla, y lo encarceló en Pavía. Allí escribió La Consolación de la Filosofía, una obra estoica, mitad neoplatónica. Apenas acabado el libro, acabado de escribirlo, no acabado de leerlo él, Teodorico hizo ejecutar al filósofo. Era mucho peor que lo hubiera hecho ejecutar después de terminar el libro él como lector, y no Boecio como escritor. Parece que le apretaron una cuerda alrededor del cogote y los ojos le saltaron de las órbitas y la lengua de la boca. Pero Boecio no se moría, vio cómo hace la gente a veces. Y entonces lo tendieron sobre una viga, le dieron muchos palos y lo remataron con un hacha, y ahí murió.
Y sí, hubiera empezado por el
la
hacha.
Consolación de la Filosofía.
Ravenna es la ciudad que sedujo a Drochtful. Es Drochtulft.
Drochtulft.
Sería Drochtulft. Este hombre venía desde los bosques y las guerras lo llevaron a Ravenna. Y allí vio algo que nunca había visto en plenitud. Vio el mármol, vio los jardines, vio las estatuas, las casas, las escaleras, los capiteles, los espacios regulares, las inscripciones, los arcos, la ciudad. Y la ciudad lo deslumbra y lo transforma. Lo transforma tanto que cambió de bando, Drochtulft. Y empezó a luchar por los romanos. Esa era la ciudad de Ravenna, ciudad que fue conquistada por el emperador de Constantinopla, que era Justiniano. Ahora bien, Justiniano, y aquí el protagonista de nuestra historia de hoy, era muy devoto, era ya uno de los emperadores cristianos, ¿no? Amaba la gloria y trabajaba incansablemente. Tenía fama de no dormir jamás. Tenía, eso sí, una esposa que se llamaba Teodora y era prostituta, pero también santa. Es la del melodrama este de Victorien Sardou, que creo que se llama Teodora, emperatriz de Bizancio. Creo que se llama así. Además, creo también que Teodora, estoy seguro de esto, era hija del guardián de los osos del hipódromo de Constantinopla. Y al morir su papá, tuvo que ganarse la vida. Fue actriz y se prostituyó. Le gustaba el dinero y el amor. ¡Qué maravilla! Sus excesos se han hecho famosos. Se habla, por ejemplo, de una cena en la que, rodeada por 30 esclavos, concedió sus favores a 10 jóvenes. 10 jóvenes no parece gran cosa.
No, y menos había 20 que estaban mirando, ¿no?
Sí, aquí ya está mal escrito. Debieron ser 30, ya que 30 eran los esclavos que estaban. Bueno, no importa. Estuvo enamorada varias veces, y Justiniano se enamoró de ella cuando todavía no era emperador. Creo que la madre de Justiniano se murió, se suicidó, cuando se enteró de que Justiniano estaba enamorado de esta mina. La ley prohibía a los personajes de escaso rango contener matrimonio con los de más alto rango. Pero especialmente estaba mal visto casarse con actrices o prostitutas. Justiniano hizo... Estaba prohibido contraer matrimonio con actrices o prostitutas.
¿Serán prostitutas o actrices?
No, de ningún modo. Justiniano le hizo promulgar al emperador, que todavía lo antecedía, su tío, un edicto imperial que derogaba la ley, y se casó nomás con Teodora. Y entonces ahí fue donde la mamá murió de pena.
Claro.
Ahora bien, los bizantinos habían heredado de los romanos, en general habían heredado más cosas de los griegos, pero sí. Bueno. Una pasión violenta por las carreras de carros y los juegos de circo. Más que el palacio del emperador, o el foro, o la basílica de Constantino, el centro de la ciudad era clásica, era el hipódromo. Ocupaba la gran plaza que se extiende en la actualidad delante de la Mezquita Azul y se llama At Meidani. Allí iban las muchedumbres a aclamar a los conductores de carros que se habían convertido en verdaderas estrellas llenas de dinero y de gloria, como hoy en día los jugadores de fútbol. Todos hablaban de ellos, de sus amores, de sus rivalidades, de sus
triunfos,
pequeñas miserias, de sus triunfos, claro. Según una división cuatripartita, los cocheros estaban divididos en cuatro grupos que correspondían tal vez a una división religiosa, geográfica y social. Estaban los azules, los blancos, los verdes y los rojos. Los azules y los blancos representaban a los barrios ricos, favorables a la ortodoxia y al gobierno de unos pocos. Los verdes y los rojos representaban a los barrios populares y se inclinaban a la herejía. Mirá vos. Dice aquí que una idea del aspecto visual que podía tener aquello la da el palio, esa carrera anual que se realiza en la ciudad de Siena. Durante mucho tiempo el emperador había sido partidario de los verdes y llevaba su casaca, pero era costumbre mantener equilibrio entre los azules y los verdes por razones políticas, como se entiende. Y entonces Justiniano se inclinó por los azules. Los verdes se enfurecieron y se echaron a la calle alentados por el favor del emperador. Los azules se arrojaban sobre los verdes y saqueaban sus casas. Cuidado, esto
es un antecedente.
Miedo, ¿eh? Sí. Bueno, entonces él se arrojaban sobre los verdes incluso en la calle, y el emperador trató en vano de detenerlos. Pero al fin, tratando de restablecer la calma, Justiniano se disgustó al mismo tiempo con azules y verdes.
Claro.
Como el que se mete a separar en una pelea. Algo así. Y entonces ambos bandos hicieron causa común y adoptaron un grito de guerra en contra del emperador, y se gestó una rebelión, la rebelión que se llama Niqué, victoria. Cuando ustedes ven unas zapatillas que se llaman Nike, tengo muy malas noticias. No se llaman Nike en ninguna parte del mundo, no, que no sea en esta región más angloparlante que la mismísima Inglaterra, donde por lo menos le dicen Nike.
Sí.
Porque viene de esta palabra y quiere decir victoria. Uh-huh. En el único lugar donde se dice Nike es aquí, sí, porque se tiene más fe a una fuente inglesa que a la verdadera fuente bizantina.
Sí, los ingleses igual que los norteamericanos tampoco saben muy bien de dónde viene.
El Nike, para comprarse un par de zapatillas no es necesario.
El Nike es un defecto
ser filólogo.
Dicen, cuando aprenden castellano y les dice la palabra puse, dicen pussy y así hacen chistes.
Claro,
ese,
¿no? Tremenda. Y esta sedición, la sedición Nike, uh-huh, fue una de las más terribles de la historia. Constantinopla cayó en manos de los amotinados, los palacios fueron saqueados, los comercios desvalijados, la basílica de Constantino arrasada por las llamas, y entonces el emperador vaciló, dijo, ay, ¿qué hago, qué hago? Y ahí surgió Teodora, convenció a Justiniano de que había que luchar, y eligió a un general muy famoso, que es protagonista de una novela de Robert Graves, que se llama Belisario. Era un general sin escrúpulos, pero con genio, y aplastó la revuelta. Desde aquel tiempo existe una superstición que sigue hoy, pero ya ante la ausencia de carreras de carros, sigue en la Fórmula 1. Los corredores le tienen cierta prevención al verde. Y existe la superstición de que se le teme al verde en las carreras de Fórmula 1.
Ajá.
Ya se debe estar perdiendo.
Sospecho que a partir de que entraron capitales saudíes, el verde se debe haber incorporado a la paleta. Pero
y sponsors como Petrobras.
Sí, en realidad.
¿Qué es verde?
Hay muchísimos autos verdes. Y aquí en la Fórmula 1, uno de cada cuatro es verde.
No, tampoco está.
En la Fórmula.
El TC2000. Son de todos los colores.
Por eso es imposible no ser verde.
Son como esos viejos avisos que había en los cines, de ese mosaico de avisos.
Esa especie de. De sentón. Esa especie de frazada construida con un montón de fragmentos de avisos.
Sí.
De aviso. Entonces, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Parecía acá atrás. Decía, Casa Reynoso, frenos. Panadería La Linda.
Verdulería
de Batalla de Cepeda. Todo eso.
Sí.
Y vos te pasabas leyendo ahí hasta que empezaba la película.
Es lo lindo de los trajes de los corredores de autos, que tienen todo eso así también.
Y bueno, ahora eso pasó a los corredores de autos.
Uno no puede charlar con ellos, pero los lee mientras tanto.
En los equipos de divisiones inferiores del fútbol, en las canchas, se ve mucha también publicidad.
También,
si
hay camisetas que se tarda un rato.
Sí. Sí. Abajo de todo eso está la camiseta.
Sí.
Sí, posiblemente.
Nunca se sabe.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar
este
recuerdo de aquel episodio?
Estaba recordando que Nike, además de andar en las zapatillas, es un fragmento, la victoria que está, hemos contado aquí alguna vez, presente en muchos nombres, ¿no? Berenice viene de ahí, que no es otra cosa que la portadora de la victoria.
Portatrice de la victoria.
Igual que Verónica, y en el caso de que sea un señor, será Nicéforo, por ejemplo, que viene a ser lo mismo. Pero estaba pensando, recordando, Alejandro, que en esta lengua...
En cambio, no sé qué sucede con el ya mencionado Nicola.
Bueno, no es de victoria en este caso.
Pero la filología aplicada a los verduleros es interesantísima.
Sí, y claro que sí, como su nombre lo indica. Pero bueno, estaba pensando en un idioma que es muy caro a este programa, como es la lengua china, y donde la palabra crisis se construye con dos caracteres que significan, uno de ellos peligro y el otro oportunidad. Y pensaba en este muchacho, Justiniano, que pareció apostar a este tipo de cosas todo el tiempo y casi siempre eligió lo contrario, como si él, un amante de las carreras, no supiera que entre el peligro, el riesgo de la derrota total y la oportunidad, se puede perder incluso por una cabeza.
Y por una cabeza es el tanguito bizantino que vamos a escuchar inmediatamente en la voz de Gardel. Adelante.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pista el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, por una cabeza.